Buenas, ¿cómo les va? Les doy la bienvenida a otro episodio de Vale la Pena Leer. Mi nombre es Andy y en este episodio me van a tener solamente a mí, porque Flor se está tomando un tiempito para organizar sus cositas y la verdad que bien por ella. Como habrán visto por el episodio, perdón, por el título del episodio, voy a estar hablando de cómo leer en inglés, que esto es algo de lo que yo ya tengo ciertos años de experiencia, porque la verdad que empecé a leer en mi adolescencia en inglés, sobre todo porque, bueno, en mi caso yo quería dedicarme al traductorado de inglés, entonces era una habilidad necesaria, ¿no? Y la idea es hacerlo medio como una especie de guía, ¿no? Para quienes quieran animarse a empezar a leer en inglés y no sepan por dónde, o para quienes ya se hayan animado a dar el paso y todavía les cuesta un poquito jornarse o, no sé, como aflojarse, ¿no? Como poder ganar fluidez. Esa era la expresión que quería usar, ¿no? No recuerdo cuántas veces hice este tipo de como contenido, por decirlo de alguna forma, porque recuerdo que yo lo había hecho en mi blog en su momento, que ahora dejó de existir, porque murió, ripió la página. Yo lo tenía en Blogger, me acuerdo. También lo hice en YouTube, en BookTube, que de hecho, bueno, para poder hacer este episodio tuve que volver a ver ese video, a ver qué era lo que había dicho y ser un poco coherente, ¿no? Y ver también cómo yo había como también madurado desde que hice ese video hasta ahora, si hay cosas que me siguieron sirviendo o que no y demás. Fue la verdad muy vergonzoso verme en video, pero bueno, no importa. Así que bueno, y no me acuerdo si también lo hice en Bookstagram, pero dije, bueno, lo sumamos a otro tipo de formato más y bueno, el público se renueva, ¿verdad? Primero, quiero dejar asentado el por qué leer en inglés, ¿no? Esto va a variar de persona a persona. En su momento, y cuando yo hice el primer posteo en el blog, esto era más o menos 2015, 2016, donde quizás no estaba tan popularizado, al menos en mi círculo o en gente como de mi edad. Eran pocas las personas que leían en inglés, desde mi perspectiva. Porque creo que todavía no había tanta repercusión en las redes, que es lo que por lo general nos da más exposición a otros idiomas y otras culturas, y a otros títulos en este caso. Pero sí, yo recuerdo haber empezado como a los 14, 15 por ahí a leer en inglés, porque bueno, estaba estudiando también el idioma, yo igual lo hablo desde chica, pero recién estaba empezando a leer en inglés. Hasta el momento solamente leía traducciones. Y cuando yo me decidí a empezar el traductorado de inglés, o que quería estudiar el traductorado de inglés a futuro, dije, bueno, tengo que poner como en práctica la habilidad de la lectocomprensión, ¿no? En otro idioma. Y además me pasaba que en ese momento yo no tenía mucha paciencia, que digamos, para esperar a que llegaran los libros traducidos. Entonces, bueno, de a poquito empecé como agarrando algunos títulos porque no los conseguía en español y los empecé a leer. De ahí fue como el comienzo de mi viaje, metafóricamente hablando, leyendo en inglés. Y creo que, bueno, eso es uno de los motivos por los cuales alguien querría leer en inglés, ¿no? Porque va a estudiar una carrera de idioma, porque, no sé, lo más común en su momento, como digo, era que las traducciones tardaran mucho más de lo que tardan en llegar ahora. Y bueno, uno se leía el libro en inglés porque era lo que estaba primero, lo que salía primero. Antes recuerdo que una traducción tardaba alrededor de un año, dos, tres años o más, bueno, dependiendo qué tipo de libro, ¿no? Pero sí era más o menos la época en la que uno tenía que esperar mínimo un año para tener el libro traducido. Mientras que ahora, bueno, hay más demanda y eso hace que justamente los libros se traduzcan más rápido. Y también es cierto que hoy por hoy no todos los libros que existen se traducen. Entonces, en vez de esperar por una traducción que nunca va a llegar, a veces nos decantamos por el libro en su idioma original, en este caso el inglés. Igual todos los tips que les voy a dar aplican para cualquier idioma que estén aprendiendo o que quieran leer. Así que bueno, yo solamente voy a poner el ejemplo del inglés porque es uno de los idiomas que hablo. Bien, ¿por dónde empezar a leer en inglés? Esta creo que es una de las grandes preguntas para poder introducirnos, ¿no?, al tema. Yo sé que la tentación o las ganas de leer una historia que esté muy hypeada es enorme, pero primero hay que tener en cuenta el nivel de inglés o la dificultad que va a suponer ese libro. Yo en sí lo que les recomiendo es, según el nivel de idioma que tengan, elijan un libro de ese nivel para empezar, para ver si se sienten a gusto con la lectura, ¿no? No irse de lleno a un libro de fantasía o de distopía, o aunque sea romance, pero que sea un romance y el libro sea como de 600 páginas, porque creo que es mejor empezar desde lo pequeño, desde la menor cantidad de páginas, y de ahí ir subiendo, ¿no? Yo buscaría como, no sé, primero como historias cortas, ¿no? Que es algo cortito, que empieza y termina, que se resuelve fácil. Y si querés volver a leer algunas cositas que te hayas pasado por alto, o que no hayas entendido, o que quieras buscar, va a ser mucho más rápido que volver atrás 100 páginas o 200, 300, dependiendo de la cantidad que tenga el libro. Sí, creo que es bueno empezar desde lo mínimo, desde lo más ligero, y de ahí, de a poco, ir subiendo. Yo recomendaría una antología o una colección de cuentos de Roald Dahl, que de hecho la usé yo cuando estudiaba inglés en el instituto, y se llama Taste and Other Tales. Como dije, el autor es Roald Dahl, que es el autor de Matilda, ¿no? Y de hecho, esta antología la sigo teniendo, es de una edición de Penguin, y la utilizo incluso para dar clases. Con mis alumnos utilizo esta misma antología porque son cuentos que son sencillos de comprender, pero que tampoco son como muy para niños. Como que te dejan pensando, tenés cositas para analizar. Entonces creo que es un muy buen lugar para empezar, porque son cuentos, ni muy simples que sean para, no sé, niños de 5 años, 6 años, pero tampoco son tan difíciles como una historia mega contemporánea, súper moderna. Es más, si mal no recuerdo, este librito es para nivel B1. Sí, es B1. Y eso quiere decir que es como más un nivel intermedio de inglés. O sea, no tiene palabras muy difíciles, muy técnicas, ni muy así furufufu. Pero tampoco es la pavada de decir, bueno, no dice María compra pan, María no sé qué. No, es como ahí, es inglés intermedio, y creo, como repito, o sea, es hermoso. Es una antología hermosa porque tiene cuentos variados, de distintos géneros, y nada, Roald Dahl era tremendo autor, así que, como digo, mega recomendado. La antología, repito, se llama Taste and Other Tales, y de ahí, bueno, están los cuentos, La Pata del Cordero, La Cata, que es Taste, en este caso, la traducción, The Lock of Lamb, la Pata del Cordero, como dije, bueno, y otros cuentos. Pero hay cuentos muy reconocidos y otros no tanto, y que, nada, como digo, para empezar, van re bien. Ahora, antes mencioné el no irse por fantasía o distopía. ¿Por qué? Bueno, La respuesta es simple, porque la fantasía y la distopía son géneros que implican una creación de un mundo nuevo, con reglas nuevas. Probablemente haya, bueno, sobre todo la fantasía, va a haber nombres rarísimos, puede hasta haber palabras inventadas, y eso puede ser que se haga más dificultoso, más difícil a la hora de leer, porque nos vamos a matar pensando en qué quiere decir esta palabra, este término, y termina siendo una frustración. Y esto lo digo por experiencia propia, porque me ha pasado, de yo decir, esta palabra no la conozco, ¿qué hago? Y la buscaba, y la buscaba, y la buscaba, y me quedé todo el libro, como justamente era una palabra que era clave o que todo el tiempo se mencionaba en el libro, y sentía como que me perdía del contexto de al menos un 30% del libro. Entonces, por eso digo que quizás es mejor empezar por algo más contemporáneo, más sencillo, más simple, más liviano, y no algo tan pesado y cargado de información como la es la fantasía y la distopía. Al menos por el tiempo que estemos empezando, ¿no? No quiere decir que nunca se va a poder. Pero todo esto lo digo como justamente para alivianarles el comienzo, ¿no? Que no sea tan frustrado. Por ende, yo recomiendo quizás, más allá de empezar con historias cortas, un romance puede ir bien, porque el romance, pero solamente romance, a lo rom-com, romance así bien sencillo, porque nada, es más algo más cotidiano, ¿no? Algo más del día a día, que se asemeja más a nuestra realidad, aunque haya cosas medio flasheras, ¿no? Se asemeja más al mundo como conocemos hoy. Entonces, creo que sería más sencillo empezar con un romance, una rom-com, antes que una fantasía, una distopía o incluso un dark romance. Por supuesto que va a haber frases de el día a día, frases informales o expresiones más coloquiales, que por ahí nos quedamos como, ¿qué quiere decir esto? Pero bueno, se busca, se googlea y listo, chao. No hay más que eso. Así como dije también lo de evitar fantasía y distopía al comienzo, también debo recomendar no leer clásicos al principio por el mismo motivo. Bueno, en realidad no por el mismo motivo de que hay palabras inventadas, sino porque hay cosas que nos vamos a perder en el idioma, nos vamos a perder como ahí en translation, como en la comunicación, porque como los clásicos, y con clásicos me refiero a los típicos clásicos, o sea, estoy de acuerdo con que Harry Potter ya es un clásico, y Harry Potter es fantasía, by the way, pero con clásicos me refiero a, no sé, Orgullo y Prejuicio, Cumbres Borrascosas, El Gran Gatsby, entre otros, ¿no? Como todo ese tipo de historias que son bien, bien antiguas para nosotros ya, o sea, de los grandes clásicos, ¿no? De la literatura. Y lo que tienen estos libros es que, sobre todo los de Jane Austen, todos los que son más o menos del 1600, 1700, por ahí, ya tienen un inglés más antiguo, con lo cual no es una versión moderna del idioma. Lo mismo nos pasa, por ejemplo, con El Quijote, que es un español ya más antiguo, que no se habla, y aunque esté en español, se nos dificulta leerlo porque no estamos familiarizados con el idioma o con esa, entre comillas, versión del idioma. Entonces, los clásicos en inglés serían lo mismo. Se nos dificultaría porque tienen expresiones o es un uso del idioma que ya no se da hoy y que nos vamos a pasar probablemente la mayor parte del tiempo buscando cosas porque hay expresiones que ahora se modernizaron, porque hay palabras que están en desuso y demás. Entonces, la lectura no va a ser tan fluida, ¿sí? Entonces, los clásicos yo los dejaría como ya para cuando estemos en un nivel, no sé, C1, C2 incluso. Aunque el C2 es más de como un hablante nativo, pero ustedes me entienden, como cuando en un nivel más avanzado, que ya tengan un tiempo leyendo en inglés y que estén como ayornados con el idioma, y que, nada, las cosas que tengan que buscar sean mínimas. Ahora bien, ¿cómo empezamos a poner en práctica la lectura per se? ¿Sí? O sea, por ejemplo, ¿qué hago si no entiendo algo? Bueno, la idea, como siempre uno dice, es leer y entender por contexto, ¿sí? Siempre va a haber palabras que no conozcamos, incluso a mí me pasa al día de hoy, que no sé todas las palabras habidas y por haber, ni siquiera en español, pero más o menos uno va pudiendo inferir su significado en base al contexto, ¿no? Entonces, ese es el primer tip, que es primero, como primera instancia, antes de ir a buscar a un diccionario, es ver más o menos las palabras que rodean a esta palabra que no conozco, me aportan contexto, me dan un indicio de qué es lo que puede significar esta palabra que desconozco. Sí, no. Si la respuesta es no, porque puede ser un término capcioso o que aún en contexto es una palabra que tiene múltiples significados, bueno, ahí ya pasamos a la búsqueda, ¿no? Al diccionario y tal. No está prohibido sacar el diccionario ni el tema de buscar en Google. Está más que válido. Pero, digamos, con la práctica, ¿no? Mientras más sigamos leyendo, las búsquedas se van a ir reduciendo. Y eso es lo que, en mi opinión, da la pauta de que vamos ganando fluidez en la lectura en inglés o en cualquier idioma, ¿no? Algo que hacía yo era que me anotaba como las palabras que no conocía primero en una libreta y a veces atrás de todo de un libro, como en la última página, me anotaba la palabra y el significado. Así cada vez que apareciera, chusmeaba ahí como el machetito y seguía. Todo esto justamente para no estar haciendo una búsqueda en internet o en diccionario cada 5 minutos. Y lo que sí yo hacía era, solamente lo hacía cuando ya no podía sacar la palabra por contexto. Porque si no, obviamente, me voy a pasar todo el libro con el diccionario pegado en la mano y voy a leer más el diccionario que el libro en sí. Entonces, eso, me la anotaba, me hacía la listita y las palabras que eran más recurrentes o que más aparecían y que digo, bueno, esto lo tengo que aprender porque aparece 3 millones de veces y si sigo sin entender, voy a estar en el horno. Y también eso fue mutando hasta que se convirtió en usar como unos post-its o notitas adhesivas donde me anotaba las palabras ahí con el significado y lo que hacía era pegarlas en la página donde las encontraba y lo que hacía era marcaba la palabra como para poder ubicarla o identificarla a simple vista y tener el contexto, ¿no?, ahí en que vi la palabra y nada, y tenía el post-it ahí. De hecho, hace poco releí Una corte de rosas y espinas de Sarah J. Maas y fue uno de los primeros libros de fantasía que leí en inglés, por no decir el primero, y lo encontré todo lleno de estas notas adhesivas que les digo, que donde yo tenía mis machetitos de palabras que desconocía y fue como wow, o sea, y me acuerdo que el primer libro estaba plagado de notitas adhesivas y el segundo también, pero ya a partir del tercero y de los siguientes que fui leyendo de la autora, cada vez los post-its fueron desapareciendo más o empecé a usar menos, hasta el punto de ya no usar ninguno, porque bueno, de nuevo, empecé a ejercitar más esto de entender por contexto, o incluso hay palabras que digo, bueno, este pasaje que está acá a veces no es tan crucial y digo, bueno, sigo de largo, sigo con el resto que es más importante y chau. Pero bueno, me dio como mucha felicidad el poder ver eso y decir, wow, cómo fui progresando en la lectura hasta ahora, ¿no? Que ya no me hace falta más poner como estos post-its. Pero es un tip que me ayudó mucho para tenerlo a simple vista y sobre todo también que por ahí, no sé, veía una palabra en otro libro y decía, esta palabra me acuerdo que la vi en este otro libro, entonces iba, la buscaba y me encontraba con el post-it. Entonces, bueno, este, que como repito, es un tip que a mí me resultó muy útil y que también creo que les podría ser de utilidad a ustedes. Creo que tips en sí son esos los que tengo. La verdad que mis recuerdos de cuando empezaba a leer en inglés son un poco borrosos, porque me acuerdo como de estas cositas, ¿no? De empezar por poniendo los post-its y comprar, por ejemplo, me acuerdo que uno de los primeros que compré fue Crossed de Ali Condi, que es el segundo en la saga Matched. Y ese fue el primer libro que leí en inglés. Pero tips como tal de cómo ejercitar, cómo practicar, tengo solamente ese, que creo que es uno que digo, esto re sirve. Así que si tienen más tips, los van a poder dejar acá en la encuesta que les dejo en el episodio. Y bueno, como tips como tal, solamente tengo esos. Más allá de, obviamente, seguir leyendo, no bajar los brazos, porque como dice el dicho, la práctica hace el maestro. Y esa es la única forma de poder seguir como entrenando como este músculo, entre comillas, ¿no? Al principio sí, puede que nos lleve más tiempo, o el doble de tiempo, o el triple de tiempo leer un libro en inglés, a diferencia de uno en español, porque es normal, porque ponemos en práctica otra función, ¿no?, de nuestro cerebro, que es esto de traducir, ¿no?, todo en la cabeza. Y bueno, ese es otro tip que les podría dar, como intentar no traducir, porque eso es lo que hace que, al menos a mí, me retrase un poco al leer, sino simplemente leer en ese idioma o leer como con la voz que lee, la voz interior que va leyendo en nuestra cabeza. Que se mantenga solamente en ese idioma, intentemos comprender en ese idioma, no andar traduciendo, porque eso también es algo que siento que nos retrasa, porque, no sé, siento que nos hace leer más detenidamente, y al hacer todo este proceso de pasar una cosa de un idioma a otro, hace que se como ralentice todo. Y por supuesto que con el tiempo, es el tiempo que nos lleve leer un libro en inglés o en otro idioma, se va a ir acortando cada vez más, porque vamos a ir ganando esa fluidez, ¿no? Esa capacidad de poder leer de corrido, sin estar traduciendo en la cabeza, sin estar buscando en el diccionario, sin nada, muchas vueltas. Y nada, y tampoco frustrarse, porque, como dije, no hay posibilidad de que sepamos todas las palabras que existen en un idioma, ni siquiera en nuestra lengua madre. Así que eso tampoco sería como una señal de que, no estoy pudiendo, no soy capaz. No. Yo creo que una de las señales que yo considero que indican que estamos ganando fluidez en otro idioma, es eso de cada vez como interpretar el contexto, y ver que cada vez nos cuesta menos el comprender que otra cosa. Yo recuerdo que la primera vez que leí un libro en inglés, que dije que fue Cross de Ali Condi, me acuerdo que lo leí en inglés porque no lo encontraba en español, y era una saga de distopía, una trilogía de distopía. Y el primer libro me había gustado un montón. El segundo libro no me acuerdo nada, que fue justamente el libro que había leído en inglés. Me acuerdo, sí, que lo leí en 2014, me acuerdo. Y me acuerdo que me llevó todo el mes, todo un mes me llevó leerlo. Cosa que nunca, a mí, jamás, pero de los jamases, o al menos no en muchos años, nunca me había pasado esto de tardar un mes completo en leer un libro solo. Para quienes me conozcan, yo mínimo leo como 4 libros al mes, o sea, uno por semana. Entonces, que uno me haya llevado un mes, fue como heavy para mi yo adolescente, que leía mucho más que mi yo adulto, por supuesto. Pero me acuerdo que me había costado mucho, porque, como dije, era distopía. Entonces me encontraba con muchas palabras que desconocía. Y además, a veces un libro es difícil por el estilo del autor, ¿no? Hay autores que son más metafóricos, hay autores que son mucho más transparentes en su estilo, que no usan mucha floritura, ni tampoco usan palabras como para adornar, o no usan recursos así como muy wow, que hacen que se complique un poco más la lectura y la comprensión. Pero por eso es que digo también lo de fantasía y distopía, por ahí dejarlo más para más adelante, porque son géneros donde los estilos de los autores se vuelven más complejos o más floreados o más piripipi, ¿no? No sé qué otra forma de escribirlo, pero ustedes me entienden. Mientras que en géneros como en romance, por ejemplo, es todo más ameno, más sencillo, ¿no? No tan difícil de comprender. Por ejemplo, Sarah J. Maas es mega conocida por su estilo así más complejo, ¿no? Yo lo que noto es que Sara, por ejemplo, tiene como esta tendencia a usar términos que no son muy convencionales, al menos en la vida cotidiana, ¿no? Para describir ciertas cosas. Como que esta mujer, por ahí, me acuerdo que había en un libro que decía así como: There were bodies unwashed, or there were unwashed bodies. En vez de decir there were dirty bodies, como en vez de decir había cuerpos sucios, decía hay cuerpos sin lavar. Y es como, ¿qué persona dice unwashed? La verdad que no lo sé. Al menos cuando me lo encontré en su momento, no era un término con que yo escuchara en el día a día. Pero bueno, como digo, es su estilo de ir por una versión más quizás poco tradicional, o que al menos en los libros no se ve tanto. No lo sé. Bueno, en fin, tiene un estilo así como más complejo, entonces eso hace que no sea una primera opción para aprender a leer en otro idioma. Para cerrar con este episodio, les vengo a dejar unas recomendaciones. Les voy a dar tres solamente, porque soy buena y, no, y ya. Este creo que va a ser el episodio más corto que tenemos en el podcast, pero no me quiero explayar mucho. Como rom-com, creo que es un poquito predecible. Voy a recomendar Better Than the Movies de Lynn Painter, que es una historia súper fresca, tiene mucho humor. La verdad que no hay problemas de comprensión ahí, no hay lenguaje muy complejo ni muy coloquial, o al menos no en, como así en gran cantidad, que haga que se dificulte mucho la lectura. Es una historia súper fresca además, así que yo creo que puede ir re bien. Está traducido al español, que en español le pusieron mejor que en las películas. Y nada. Ahí se me ocurrió otro tip. Algo que hacía yo en su momento era que, todo esto antes de que conociera el Kindle o el e-reader, algo que hacía era agarraba mis libros favoritos y, por ejemplo, en su momento, que sigue siendo uno de mis libros favoritos, es Carta de Amor a los Muertos de Eva de Leira, no sé cómo se pronuncia el apellido. Y en inglés se llama Love Letters to the Dead. Y es una historia así juvenil, de romance juvenil, pero también trata del duelo, es una historia preciosa. Y yo había leído el libro en español. Y después lo que hice fue, cuando lo vi en inglés, me lo compré en inglés. Entonces yo tenía las dos ediciones, una en español y una en inglés. Y lo que iba haciendo cuando empezaba a leer, cuando estaba aprendiendo a leer en inglés, agarraba ese libro que yo ya me había leído y que sabía de qué trataba, y también lo empecé a leer en inglés, y más o menos algunas cosas ya sabía que era lo que quería decir, porque ya lo había leído en otro libro y dije, ah, esto significa esto. Entonces creo que el tener esa posibilidad de tener el mismo libro en dos idiomas al menos para tener como el otro de control, digamos, ¿no? El que está en nuestra lengua materna, sirve como el libro de control para ver si entendimos bien. Entonces yo por ahí cuando me perdía con algo, iba y buscaba la página y el cosito, la frase, y decía, ah, entendí bien o entendí mal, y ahí seguía, ¿no? Con el libro en inglés. Entonces, bueno, es otro tip que me había olvidado, que había mencionado en algún momento, como dije, en BookTube o en el blog. Otro libro que les recomiendo es City of Ghosts de Victoria Schwab. En español se llama La ciudad de los fantasmas. Y es un middle grade. Es un libro súper corto, es una trilogía, pero cada tomo es relativamente corto. Debe tener como 200 páginas, 300 páginas, no sé, esas son. Pero son libros que, aunque tenga 300 páginas, el tamaño de la letra no es chico, o sea, es bastante grande. Entonces, y la historia además fluye un montón, es súper sencilla, tiene como estos tintes de como casi que realismo mágico, o no sé cómo decirlo, no es fantasía como tal, pero yo diría que es más como realismo mágico. Puedo estar muy errada. Pero nada, no es una historia muy compleja de entender. Como dije, es un middle grade, lo que quiere decir que es para lectores de entre 10 y 13 años, me animaría a decir. No quiere decir que sea una historia aniñada, simplemente el vocabulario no va a ser, por supuesto, muy complejo, porque es diferente el estilo de vocabulario que se usa para una narrativa adulta a una más juvenil, ¿no? Así que también sí. Este es un libro que, una trilogía en general, que me gustó mucho, que la súper recomiendo. Aparte, Victoria Schwab es una reina. Y también, sí, eso, middle grades también, recomiendo un montón, como para empezar a leer en inglés, como para pasar de las historias cortas, por ejemplo, a ya una novela propiamente dicha, pero que sea más middle grade por esto del tipo de vocabulario con el que nos vamos a encontrar. Y por último, les vengo a recomendar una trilogía, una saga ya, que sale de Webtoon. Son novelas gráficas. Y esa es otra cosa que creo que sirve mucho también para cuando estamos practicando la lectura en otro idioma. Porque al tener la imagen y todo eso, ya nos proporciona otro tipo de contexto y hasta más contexto. Entonces resulta una lectura más intuitiva, ¿no? Que cuando leemos no tenemos imágenes, por ejemplo. Entonces, ese es otro tip también. ¿Vieron cómo me fui acordando otros tips mientras iba hablando? Como dije, les recomiendo Lore Olympus porque es una historia preciosa. Es como romance, es un retelling de mitología griega. Es todo lo que está bien en este planeta. Sí, debo advertirles que, igual, en la novela gráfica como tal, la autora hizo las advertencias de contenido porque trata también temas, por ejemplo, de la negligencia, de violencia. No sé si violencia, pero algo de maltrato ahí, como hay. También se trata la temática de el abuso sexual. Entonces, para que sepan, digamos, con qué se van a encontrar. Igualmente, la historia en general no trata de estas cosas, pero son temas que aparecen o que son recurrentes a lo largo de todos los tomos. Es mi deber como advertirles. Pero nada, es una historia mega amena, la amo. O sea, yo todo lo que tiene. El retelling del mito de Hades y Perséfone, que es uno de mis mitos favoritos. Y nada, es todo lo que está bien para mí. Es hermosa toda la saga. Y la encuentran de forma gratuita en Webtoon. Pero también están los libros publicados ya en físico. Están divididos en tomos de, creo, cada 25 capítulos, si mal no me equivoco. Si mal no recuerdo. Son tomos de hasta 25 capítulos cada uno. Y nada, también eso es otra opción, lo de tener novelas gráficas o cómics, o incluso mangas, para practicar la lectura en otro idioma. Y bueno, eso fue todo por el episodio de hoy. Espero que les haya resultado interesante, que les sirva si aún no se animaron a dar el paso a leer en inglés, o que si ya empezaron, que como que les sirva para incorporar algunos hábitos o tips nuevos, si es que les dije algo nuevo, no lo sé. Si tienen recomendaciones de libros que ustedes consideran que son perfectos para recién arrancar a leer en inglés, pueden dejarlos también acá en la encuesta que les voy a dejar en el episodio. Y también si tienen algún tip que les haya servido a ustedes para mientras aprendían, ¿no?, a leer en inglés. Y bueno, eso, espero que les haya gustado. Gracias por quedarse hasta acá, hasta el final. Me encuentran a mí en Bookstagram como Lluvia de Libros 15 y a Flor, no me olvido de ella, Leyendo con Amor también en Instagram. Y bueno, espero reencontrarnos en otro episodio. Bye.